Gloria a Dios.
Dios les bendiga. Espero que estén todos bien. Bueno, están aquí, ¿verdad? Si están aquí, están bien. Por más achaque y más revolú que pueda haber allá afuera, si estamos en la casa del Señor, estamos bien. Colocamos una foto, siempre todas las fotos, pretendemos colocar una foto de algún hermano de la iglesia. La hermana Miriam dice que es ahí que ámbar. ¿Será ámbar bajo una luz fluorescente? Porque está muy ahinchada por el pase de esa prieta. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Hay un... Hoy vamos a hablar de el Salmo 86. Y el título del estudio es Clamo a ti. Clamamos nosotros a Dios. Rogamos a Él. Imploramos a Él. Inquirimos en su palabra. Salud. La manera de comunicarnos con el Señor, hermano, es a través de la oración. El cristiano que no ora está perdiéndose una bendición grande, grande, grande. La realidad es que muchas veces las oraciones surgen en situaciones difíciles, ¿verdad? Muchas veces las personas se acuerdan de Dios cuando la situación está bien mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de mí? Se me perdieron las llaves, Dios mío, ayúdame a encontrar las llaves. La cosa está bien mala. Dios mío, ayúdame. Y Dios no le molesta que nosotros clamemos a Él ante las situaciones difíciles y adversas. Sin embargo, Él espera que nosotros estemos en continua comunicación con Él. Imagínense, cuando así son las relaciones entre los padres y los hijos, cuando es una casa donde la gente está un poquito, o medias despega, como decimos en Puerto Rico, medias despega, que de pronto el nene se le acerca o la nena se le acerca. ¡Ay, papi! ¿Cómo tú estás? Y el papá o la mamá dice, este huevo quiere sal. ¿Qué tú me vas a pedir? Porque así es la cuestión. Pero en una familia donde las relaciones son saludables, los hijos y los padres están en continua comunicación. Tengo esta situación, pero cuando no hay situaciones sobresalientes, ¿verdad?, excepcionales, pues hay comunicación afable, cordial, amorosa. Y, oye, ¿cómo te fue el día, papi? ¿Cómo te fue el día, mami? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo puedo hacer tu vida más fácil en este día? O simplemente, qué linda te queda esa blusa, ¿verdad? Y cosas tales. Y la comunicación es algo natural. Pues con nuestro Padre que está en el cielo, no debe ser distinto. Él espera que aparte de pedirle, aparte de clamar a Él en las situaciones difíciles, también nosotros nos comunicamos con Él de constante y de continuo. El hermano Pablo, en Primera Tesalonicense, exhorta a que oremos todo el tiempo. Dice él, orad sin cesar. Ese es el consejo del hermano Pablo. Y orar sin cesar es no dejar de orar todo el tiempo. En todo momento que usted tenga la oportunidad, la ocasión, acuerde de orar. Lo haga. No solamente que se acuerde de hacerlo, sino que lo haga. Y la oración no es una cuestión formulaica necesariamente, ¿verdad? Muchas personas dicen, pero es que nuestro Señor Jesucristo nos dio la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, y usted conoce el resto. La realidad es que Cristo Jesús pues habló sobre unos detalles que debemos nosotros incluir en la oración, pero orar puede ser incluso un momento en silencio. El usted reconocer que Dios está allí. Ahí yo creo, no sé si yo he hablado sobre esto antes. Los matrimonios que llevan mucho tiempo o poco tiempo, cuando hay buen entendimiento, buena comprensión entre la pareja, el estar juntos ya es una forma de comunicarse. A ver, antes uno cuando estaba de novio o estaba comenzando en la relación, esos momentos silenciosos eran preocupantes, ¿verdad? En inglés utilizan la palabra awkward. Momentos raros. ¿Verdad? Que usted dice, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí ahora y de qué hablamos ahora? Pero cuando ya ha pasado el tiempo y uno entiende la naturaleza, la esencia del amor y de la relación entre la pareja, el simplemente poder estar sentados allí y tomarse la tacita de café y estar juntos, uno al lado del otro, y nada más que contemplarse el uno al otro o saber que estamos, es una manera de comunicarnos y hace que uno se sienta feliz, que uno se sienta bien, que uno se sienta en paz. Pues con Dios esto también aplica. De poder estar un momento sentado, arrodillado o caminando y contemplar al Señor. Mirar y admirar las grandes maravillas que Él ha hecho para usted y para todos nosotros a diario. Vamos a ver este Salmo de David, el 86. El título es Clamo a ti. La semana que viene David estará llevándonos a través de este otro estudio. Te celebro. ¿Verdad? Es que usted, ahora usted dice, pero es que está mal escrito. No debe ser tu cerebro. No, no. No es tu cerebro, es te celebro. De celebrar. Pues, eso le toca a David la semana que viene. Vamos a estar en el Salmo 92. Pero hoy vamos a estar en el Salmo 86. La semana pasada estuvimos en el estudio Te anhelo. A medida que los cristianos crecen en su relación con Dios, le dan más prioridad a la oración en sus experiencias de adoración privada. Experiencia de adoración privada, hermano. A veces la vida se hace tan ajetreada que no nos comunicamos con Dios lo suficiente. ¿Verdad? Y hay ciertas cosas que son esenciales. Si pasan dos o tres días y yo no llamo a mi mamá, que vive en Toa Alta, doña Luz María se pone brava. Hello, bendición, mami. Ah, por fin, te acordaste de tu madre. Yo pensaba que no te acordabas de mí. No, mami, es que estuve bien ajorado, pero no podías tener un momentito para tu madre. Yo que te cargué 9 meses en el vientre, y muchacho, y después eso nos acaba. 9 meses en el vientre te cargué. Y aunque tú eres un renacuajo ahora, tú empezaste mucho. Yo pasé mucho trabajo pariéndote y por ahí para abajo sigue. Pero todo en amor. Y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Esa viejita, no es que yo me olvide de ella, pero hay que sacar el tiempito por nuestros padres que están aquí. Y nuestro Padre que está en el cielo no nos cantaletea, pero Él quiere que nosotros hablemos con Él. Y si es difícil llamar por teléfono a veces, ¿verdad? Porque hay que sacar el momento. A veces si es muy tarde, pues yo no la llamo, porque puede estar durmiendo. Pero nuestro Señor tiene la línea abierta todo el tiempo. Padre, gracias. Siempre comemos. Gente que dice, pero es que para comer nada más. No, para comer nada más no, pero eso es un buen momento, un buen pretexto. Señor, mira esta alcapurria de yuca que tengo aquí. Gracias porque supliste esa alcapurria. Porque tú la hiciste y tú hubo provisión para ello. Para todas las cositas, un vasito de jugo, Dios lo proveyó. ¿Verdad? Estamos aquí por mis hermanos a quienes amo. Todas esas cosas, hermanos, no perdamos de perspectiva que tenemos muchas ocasiones para dar gracias al Señor, para hablar con Él. Y si la cosa se pone difícil, también pedirle al Señor. Pues mire, estos son los 3 puntos que vamos a estar considerando bien rapidito. Primeramente, escúchame, pero no en ese tono. Enséñame y ayúdame. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Y por mí, dice Pablo. Y sigue por allí. Todo el momento debemos estar nosotros en oración. Vamos a ir al primer punto, para no perder más tiempo. Salmo 86, los versículos 1 al 7. 1 al 7. ¿Alguien que quiera leer esa porción? David quiere leerlo. ¿Alguien que lee? Mira, no tenemos micrófono hoy. Tenemos algo. Adelante.
Dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay varias cosas que podemos nosotros identificar dentro de esta porción de este salmo, que es una oración, ¿verdad? Comienza solicitando de Dios su atención. Escúchame. Y no es que uno piense que Dios no nos escucha, es que tenemos que hablarle al Señor con todo el interés que aparece en nuestro ser. Implorar a Dios que Él nos escuche. Recuerden que Dios es soberano. La palabra dice que Él habrá de perdonar a quien Él perdone, ¿no? Y amparará a quien Él quiera amparar. Esto no es obligatorio. Hay personas quienes piensan que el hecho de que se le pidan las cosas a Dios ya tienen que estar hechas. Hay una serie de contradicciones de términos. Hay personas quienes van y se centran en un solo versículo de la palabra para justificar su soberbia, para justificar su orgullo, para justificar su irreverencia y su necedad. A Dios hay que tratarlo como lo que Él es, como el único Dios, como el Dios soberano, todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, que Él es. Por lo tanto, a pesar de que Él es misericordioso y el salmista lo presenta aquí, Él en su soberanía tiene la opción de hacer o no hacer. Nosotros estamos a su merced y eso parecería, ¿verdad?, algo negativo. Como usted dice, están a la merced de tal cosa. Pero lo que significa eso es que nosotros no mandamos allí, en palabras sencillas. Quien manda es Él. Por lo tanto, hay que humillarse delante del Señor. No sé, implorarle para que Él pueda tener a bien dar atención a lo que nosotros le vamos a presentar. Y esa es precisamente la actitud del salmista aquí. Entonces, el otro punto que se presenta en esta lámina es que Dios ciertamente se complace en atender los asuntos, sobre todo de aquellos quienes están en mayor necesidad. Y el corazón contrito y humillado agrada.
Yo uso el micrófono para que quede grabado, pero yo sé que yo hablo duro. Mira, una petición que presenta el salmista aquí es por su propia alma. Se guarda mi alma. Y esto lo que subraya es la gravedad, la importancia del asunto que se va a presentar delante de Dios. ¿Qué más importante que el alma del individuo? Pues muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo. Y la realidad es que el apóstol Pablo dice que es en el cuerpo donde reside el Espíritu Santo de Dios mientras nosotros transitamos por este mundo. Por lo tanto, es importante que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. Pero hay personas quienes se afanan todos los días por cuidar su cuerpo, por embellecerse, eso está bueno, por oler bien, eso está bien chévere también, ¿verdad? Por vestirse, estar a la última moda, por hacer ejercicio, por comer bien, todo eso está chévere. Sin embargo, si se hace eso y no se procura proteger el alma, alimentar el espíritu, entonces nada de eso sirve, viene a ser vanidad. Todo lo anterior. Lo más importante es el alma, porque el cuerpo, cuando uno muere, se deshace, se descompone, va a los gusanos, literalmente. Vuelve a la tierra. Sin embargo, el alma continúa. Y luego de aquí hay una vida mucho más importante por la cual nosotros deberíamos estar preocupándonos. O, debo decir, ocupándonos. Y eso es lo que dice el salmista: guarda mi alma. Tú, que tienes poder sobre todas las cosas, guarda mi alma. Entonces, va y señala las distintas características que tiene la persona de nuestro Señor Jehová. Él es piadoso. ¿Qué significa piadoso? Que tiene piedad, ¿verdad? Pero está hablando sobre sí mismo, en este caso. ¿Verdad? Uno puede ser piadoso al punto de que uno conoce al Señor. Si nosotros hemos conocido al Señor y Él nos ha justificado, entonces podemos nosotros ser píos, piadosos. Y aparte de eso, también presenta... ¿Funciona? Presenta cuál es el énfasis que tiene Él en su vida en lo que respecta a su relación con Dios. Cuando usted dice Dios mío, quiere decir, más vale que sea cierto. Gracias, pastor. Mira qué bien cuidan, tratan a uno aquí.
Ya vamos.
No tengo pestañas fuera así.
No, está bien. Hay un poquito de sombra aquí, ¿verdad? Que quede mejor.
Me siento así como los que hacen... Los que hacen los anuncios. Están ahí. Gracias, pastor. Te amo por eso y por muchas cosas más. Cuando uno dice Dios mío, más vale que lo que uno está diciendo sea cierto. Porque esto también es una de esas expresiones que las personas utilizan que muchas veces vienen a ser vanas. ¿Verdad? Una de las que yo siempre utilizo como ilustración de una expresión vacía es salud. Es una cortesía. ¿Verdad? O buenos días. Cuando las personas dicen buenos días, digo, yo estoy seguro que nosotros que estamos aquí, puesto que nos damos tanto énfasis a eso, pensamos en lo que decimos. Te entra a un lugar y es una cortesía, pero cuando usted dice buenos días, usted lo que está es bendiciendo a los que están ahí, deseando que el día de hoy y todos los demás también sean favorables para su vida. Buenos días, cuando usted dice Dios te bendiga, ciertamente lo que uno está proclamando sobre la vida de otro es la bendición de Dios. Ese es su deseo, ¿verdad? Los judíos dicen shalom, paz, ese es su saludo, ¿verdad? Que la paz de Dios sea sobre tu vida. Y ese es el deseo que tenemos nosotros sobre la vida de los demás. Pero muchas veces estas expresiones por mucho uso, vienen a ser frases trilladas y vacías. Y hay instancias en las cuales se utiliza la expresión Dios mío sin saber exactamente qué es lo que se está diciendo. O pudiera esta expresión ser una contradicción de términos en lo que respecta a la vida de la persona. Me explico. Yo he escuchado personas decir, ¡ay, Dios mío! Y su testimonio parecería ser que su Dios es otra cosa. ¿Verdad? Ciertamente el salmista David sabía quién es el Dios de él. Y también explica otros dos elementos que son importantes. Su confianza personal, su fe en el Señor, están en todo momento presentes. Este asunto de la misericordia de Dios se repite, sin embargo, a pesar de que uno sepa que Dios es misericordioso, es necesario que nosotros nos comuniquemos con Él. Hay personas quienes dicen, Dios es bueno. Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, y como todas esas cosas son ciertas y Él sabe lo que yo necesito, pues yo no oro. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué recibir al Señor si todo el mundo se va a salvar al final? Porque Dios es bueno. Hay personas quienes creen así. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, es precisa, es concisa, es exacta y es bien directa en lo que respecta a lo que Dios demanda de nosotros. Una de esas cosas es que nosotros hablemos con Él y que nosotros pidamos aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad, a pesar de saber cuál es la naturaleza de Dios, que es misericordioso. En el versículo número 4, quiero ir sobre él nuevamente, a pesar que lo leyera David, dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Esta petición deja implícito que su ser no está contento, gozoso, no está feliz. Y fíjese, qué mejor que ir al recurso que mejor puede suplir las necesidades de un momento que así hacerlo. Cuando usted tiene sed,
momento que usted está haciendo algo, está fuera en el sol un buen rato, y de momento como que la boca se le pone, ¿verdad? Los labios no se le despegan. Le pasa así. ¿Y qué usted va a ir y hace? Agua. ¿Verdad? Hay gente que le gusta tomar, hay gente por ahí que le gusta mucho la Coca-Cola. Refresco. Y la realidad es que un juguito no está mal. Una Coca-Cola no está mal. Una bebida fría. Sin embargo, nada se compara con un buen vaso de agua fría. ¿Verdad? Para quitarse la sed. De hecho, a falta de agua fría, pues agua simplemente. Temperatura ambiente, templada. Para la sed, eso es lo mejor que inventó el Señor. Para la alegría del alma, lo mejor que hay es el Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo en su ser y este Espíritu está evidente en usted, también hay gozo. Para la paz del alma, el remedio es la paz con Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en ti y podrás tener gozo. Ese es el agua que alimenta nuestro ser, que refresca nuestro ser. Ese es el agua. Pues David estaba claro respecto a cuál era la relación de él con Dios y continúa hablando sobre las características de Dios, que es bueno y es perdonador. Esto es necesario nosotros recordarlo, ¿verdad? Y hay que reconocer delante de Dios cuáles son sus bondades. Cuando nosotros proclamamos estas palabras, nosotros estamos en la obligación de saber por qué es que nosotros las decimos. Entonces usted podría enumerar cuáles son las situaciones que han surgido en su vida, acontecido en su vida, que le permiten a usted realmente proclamar estas palabras con fe, pero con entendimiento. David había vivido una serie de situaciones en su vida que ciertamente habían puesto en evidencia las bondades de Dios. Una de las realidades más grandes que existe en la vida del creyente, y está continuamente presente o debería estarlo, para poder justificar o poder subrayar cuál es la bondad de Dios, es que nosotros, a pesar de haber sido malos o ser malos, el Señor entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y la palabra nos exhorta a que nosotros hagamos un examen individual de cómo compara esto con nuestra propia vida. Cuando nosotros pensamos en estos elementos, en estos detalles, gracias David, entonces nos damos cuenta que sacar un momento en oración para reconocer estas verdades en nuestro Señor no es suficiente. Que entonces la petición, la exhortación que hace Pablo de orar sin cesar, realmente va a tono con, o es paralelo a la grandeza de Dios. O está justificado allí. No es una petición muy grande lo que quiero decir. El próximo punto. Los últimos dos versículos subrayan qué es lo que está sintiendo David en su ser. Hay instancias en las cuales nosotros no vemos la salida de una situación. Estamos terriblemente apenados, terriblemente molestos, o tenemos un miedo grande por alguna situación que todavía no se ha concluido. En esos momentos, sobre todo, debemos nosotros hablar al Señor. El problema grande, hermano, que tienen las personas es que a veces tenemos este falso orgullo de no querer deber a los demás. O a veces nos acusamos tanto y tanto que entendemos que no merecemos. Nosotros nunca vamos a ser dignos. Nunca. Nunca. Nunca vamos a ser dignos del amor de Dios. Nunca vamos a ser dignos del perdón de Dios. Y cuando yo digo esto, a lo que me refiero es que por nuestros propios méritos, eso no podría ser. Queda evidenciado. O sea, el plan de Dios no era que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestra alma mediante nuestras obras. Estaba claro, por eso es que estaba la ley. La ley lo que hace es que revela nuestra maldad, nuestras deficiencias, nuestra falta de virtud. Por lo tanto, no vamos a ser dignos en lo más mínimo de Dios. Sin embargo, su amor, su bondad y todas las demás características que menciona David en esta porción de esa oración nos hace entender que Dios se complace en suplir a nuestras necesidades a pesar de nuestra falta de dignidad. Por lo tanto, cuando usted sienta que usted no puede hablar con Dios por su falta de dignidad o su falta de mérito, tiene entonces que usted proceder a pedirle perdón al Señor por la actitud que le lleva a procurar alcanzar estos méritos para poder hablar con Él. Comenzamos por ahí. A veces nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos. Yo no me atrevo a pedirle a Dios por esta situación que estoy viviendo porque yo sé que yo no ando bien con el Señor. Pues entonces haga algo al respecto. ¿Cómo se comienza para andar bien con el Señor? Pues reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón a Dios genuinamente, y dice la palabra de Dios que si le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Esa es la naturaleza de Dios. Y ahí comenzamos nuestra relación o retomamos nuestra relación con el Señor. No podemos andar toda la vida, hermano, lamentándonos por aquellas cosas que hicimos que no fueron agradables al Señor, porque entonces nadie estaría sirviendo al Señor. Todos los que estamos aquí, en una medida u otra, hemos fallado y fallamos de continuo a Dios. O sea, los que estamos aquí sentados no es porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. No es porque nosotros somos la gente más buena del mundo. Los que estamos aquí es porque nosotros reconocemos que necesitamos de Dios para poder subsistir. Si nosotros hemos proclamado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces más aún debemos nosotros estar en humillación delante de Él. David reconoció que era necesario clamar a Él para poder recibir algún tipo de bendición. Clamaba a Él precisamente para eso. Este pasaje en Filipenses, ustedes se lo saben de memoria, pero lo voy a leer para aquello de que no se me quede. Filipenses 4, los versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted no lo tiene marcado en su vida, vale la pena que se marque. Por nada estéis afanosos. No pierda el sueño, hermano, pero por nada, dice Pablo. Dice nada, nada, nada. Que si la luz está a punto de cortármela. Sí, eso a nadie le gusta estar ahí. Que si cómo voy a comprar la libre pan para mañana. Que si el agua, que si la gasolina sigue subiendo, ya va por qué sé yo cuánto. Si sube a tanto, no me va a dar presupuesto para el mes. Todas esas cosas, hermano, no es que dejen de ser importantes. Pero el consejo del hermano Pablo es: no se afane por estas cosas. Mateo 6:33. Nosotros conocemos ese versículo bíblico, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Pues la comida, el techo, la ropa. Porque Dios provee para aquellas cosas en el mundo que para nosotros pudieran resultar ser cuasi insignificantes. Imagínense usted es la creación más hermosa de Dios. La creación más hermosa de Dios. Todas las cosas que están alrededor de nuestro, Dios las creó para nosotros. Para nuestro deleite, para nuestro disfrute, pero también para nosotros observar y cuidar de ella. Y dice: si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ay, mister, es que salí mal en ese examen. ¿Y tú estudiaste? Mister, salí mal en el examen, ¿qué vamos a hacer? Pero que si tú estudiaste. Un poquito. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a estudiar? Pues ayer repasé las notas. Más o menos así, la mitad. ¿Y entonces te está curioso que sacaste jefe? ¿Qué vas a hacer ahora entonces? Pues tengo que estudiar más. Pablo dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, usted está pidiéndole a Dios por esa situación que estás viviendo, que tú dices que se te hace difícil resolver. ¿O es que tú quieres hacerlo por tu propia cuenta? Que yo no quiero molestar a Dios porque Dios está bien ocupado con muchas otras cosas más importantes. Hay gente que dice así. Yo soy un pobre infeliz, a veces dicen así, que quieren ser tan y tan humildes. Yo soy un pobre infeliz, malo. Yo soy malo, 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 malo. En el diccionario de la Real Academia Española, bajo la palabra malo, deberían poner mi cara. Dícese de persona tal como esta. Entonces, pues, es una forma de orgullo también, hermano. Yo soy el más malo del mundo. ¿Verdad? Su humildad se convierte en orgullo. Lo que está diciendo es, yo soy el tipo más humilde del mundo, que yo no le pido a Dios porque yo soy tan y tan humilde. La palabra no dice eso, hermano. Si no se están resolviendo los asuntos en nuestra vida y nosotros no estamos orando, ya tenemos la contestación a una situación que no debe estar subyacente en nuestra vida. Debemos estar orando. Eso es lo que dice Pablo. Este es el énfasis de esta porción que estamos viendo nosotros aquí. Una pregunta. ¿Qué dice David acerca de Dios en el versículo número 5? Busquen eso primerito. Tres cosas. ¿Cuáles son tres características de Dios que se presentan ahí? ¿Que Él es qué?
Bueno.
Esas tres cosas. Es bueno, es perdonador y es grande misericordia. Mira la otra pregunta. La continuación de la pregunta. Dice, estar conscientes de estas verdades, de que Dios es bueno, es perdonador y es misericordioso en extremo. ¿Cómo nos ayuda eso cuando al parecer Dios no nos responde? ¿Cómo nos ayuda a saber eso cuando nosotros decimos, Dios no acaba de contestar mi petición, no acaba de contestar mi oración? ¿Cómo eso me ayuda? Hermana Úrsula. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera añadir a esa pregunta? David, después la hermana Loria.
Pues que si no lo está contestando, no es porque está en chisma con uno, ni porque es malo, ni porque se le acabó la misericordia. Es porque tiene un propósito y una razón para la cual lo está haciendo.
Amén, amén. Hermana Lorian.
Pues, por ejemplo, la pregunta dice, ¿cómo nos ayuda cuando parece que Dios no nos responde, verdad? Pues yo lo que veo es que cuando yo estoy orando y veo que el Señor todavía no me ha contestado, pues si yo leo estos versículos, ellos me dan confianza para que yo pueda seguir esperando en Él.
Amén, amén. Dios no es como los hombres, hermano. David utiliza una palabra que utilizamos nosotros, ¿verdad? En el corriente. Dios no se enchisma con la gente. No es como los vecinos, no es como los familiares, no es como la gente. La gente guarda rencor, Dios no es así. Si usted le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Y es el menos que sabe. Hermana Norma, pásame el micrófono, hermanita Norma, ya. Amén, ¿verdad? La misericordia, la bondad. ¿Y qué era la otra cosa? El factor de perdonar hacen que Dios sepa más que todos nosotros. Dice la hermana Norma que puede que lo que yo esté pidiendo no me convenga. La contestación es no. Simplemente contesta sí, no o aguántate. Vamos al próximo punto. Enséñame. ¿Alguien había levantado la mano para leer ahorita? Versículos 8 al 13. Clara María, ¿quería leer? Vamos a ir a esa porción.
Dice la palabra del Señor en Salmo 86, del 8 al 13. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
Gloria a Dios. Mire, vamos a ir aquí, vamos a ir rapidito sobre este punto. David tenía la actitud correcta respecto a cómo es que se habla con Dios. Primero, dice él, ninguno hay como tú entre los dioses. No es que David pensara que hubiese otros dioses. ¿Está bien? Esto tenemos que quedar claro respecto a ellos. Pero la realidad, ¿existen otros dioses? Sí, existen otros dioses, pero nosotros sabemos que hay uno solo. Dice, pero eso es contradicción de términos. Dios es el único. Sin embargo, hay otros dioses que son creados por los humanos, ¿verdad? Y durante sus tiempos, pues había dioses paganos a los cuales las otras culturas adoraban. Y hoy día estamos nosotros también conscientes de que existen una diversidad de dioses a los cuales los seres humanos, incluso personas quienes se llaman cristianos, adoran, aparte de Dios. Hay personas quienes dicen, sí, yo confío y creo solamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él, el Padre y el Espíritu Santo, uno solo son. Creemos en la Santa Trinidad, un solo Dios. Pero entonces ese mismo que dijo eso, va y abre el periódico y dice, déjame ver qué es lo que dice el horóscopo de hoy. Y van allá y se compran cuarzos. Y van allá a la madama para que le lea la mano. Y le lean las barajas. Y dice, ay hermano, por favor. Hay gente en las iglesias, hermano, es por si acaso. Por si las moscas. ¿Verdad? Y van allá y se hacen una limpieza con no sé qué babalao y 20.000 cosas. Y le prenden velas a los santos, porque en la iglesia, en la Biblia habla de distintos santos. ¿Verdad? ¿Cuál es entonces el problema? ¿Verdad? Y allá van y le prenden una vela a San Judas Tadeo y a San no sé quién. Para cubrir todas las bases. Pero entonces cuando se cree en todo, realmente no se está creyendo en nada. David estaba consciente de que en su tiempo, pues había quienes también adoraban a otros dioses. Pues él dice, no hay, aun por más que las personas puedan insistir en que existen otros dioses poderosos, ninguno de esas cosas es tan poderoso como tú. Es lo que está diciendo él. Y todas esas personas quienes obran basándose en esa fe en lo pagano, tendrán que reconocer que Dios es quien es. Entonces aquí reconoce todas las maravillas que ha hecho el Señor. Y la actitud a la cual yo me refiero es este versículo que aparece aquí, ¿verdad? Que es el subtítulo de esta porción del estudio. Quien único nos puede enseñar a andar de la manera que nosotros debemos estar andando es aquel que creó todas las cosas y nos ha creado incluso a nosotros mismos. Para nosotros poder saber cómo debemos obrar, cómo debemos creer, pues entonces tenemos que ir a aquel que creó todas las cosas, quien creó las reglas. David estaba correcto respecto a cómo debía haber estado obrando. El recurso para dirigirnos en eso, Dios mismo. Entonces, hay un compromiso, hermano, de parte del salmista. Te alabaré, glorificaré tu nombre. En reconocimiento de cuáles son las cosas que ha hecho Dios. Hay un sentido de ingratitud prevaleciente en este pueblo. La gente se acuerda de Dios en las situaciones difíciles, ¿verdad? Viene un huracán. No, es que Puerto Rico es la isla del Cordero. Y entonces se paran 20.000 allá en una esquina a declarar que ese monstruo no va a pasar por encima de la isla. Y la realidad es que si a nosotros nos ha tocado un huracán bien fuerte en los últimos tiempos, yo creo que ha sido la misericordia de Dios. Ustedes saben lo que yo pienso respecto a los huracanes y sobre lo que debería pasar con esta isla para que la gente se enderece, ¿verdad? Categoría 10. Estacionario por lo menos 3 meses. Toda la temporada de huracanes. Te dice, pero entonces todo el mundo se moriría. Exacto. Pero tú también. Él te dice, pero qué malo. Ese es el hombre hablando, hermano. Ciertamente nosotros tenemos una misión que realizar, pero estoy hablando sobre lo que nosotros merecemos. Esta isla, eso es lo que merece. O sea, si nosotros oramos, Señor, danos lo que merecemos nosotros, desapareció todo. Dios ciertamente es misericordioso, y eso es lo que está diciendo David. David está reconociendo la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos despertamos y vemos que este país todavía, más o menos, sigue hacia adelante, porque la gente se queja de que la cosa aquí está mala, pero es que no vemos lo que está pasando en otros lugares. Aquí todavía yo no he visto que la gente se esté muriendo de hambre, literalmente, porque deje de haber en el país. Porque ciertamente, si hay niños que se están muriendo de hambre, es porque los padres son unos irresponsables y no los están alimentando. Pero no es por falta de pan. Vemos nosotros eso, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Pues David está reconociendo sobre cómo es que Dios le ha librado, ¿verdad?, de la muerte. Cuando habla del Seol, de eso es lo que está hablando ahí. ¿Puedes leer esto a la pregunta para poder avanzar? Una pregunta, nada más. Ajá. Tener una mente o un corazón íntegros significa que no podemos concentrarnos ni lidiar con cosas que habitualmente no se consideran espirituales. Esa pregunta me parece importante. Hay personas quienes piensan que los cristianos somos solid state, solamente es aleluya, amén, gloria a Dios. Y la realidad es que nuestra vida tiene que estar hablando de eso. Pero en todos los demás ámbitos de nuestra vida, tenemos que nosotros estar desempeñándonos apropiadamente. No sé si la pregunta está muy complicada, ¿verdad? ¿Tú la entendiste la pregunta? Es necesario que nosotros nos desempeñemos, nos desenvolvamos. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Porque nosotros no estamos envueltos como un regalo. Pero que nos desempeñemos favorablemente y hablemos de nuestra espiritualidad aún en aquellas cosas que habitualmente no se consideran como tales. La relación con los demás, en nuestros trabajos, ¿verdad? En todas las cosas que nosotros hablemos, hagamos, debemos estar hablando sobre la fe que nosotros tenemos. Voy a continuar aquí al próximo punto. Ayúdame. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. De tu poder, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Y aquí, nuevamente, el salmista sabe porque ha visto la mano de Dios obrando sobre su vida. Hermano, no hay nada mejor que poder hacer algo de manera informada. Hay instancias en las cuales nosotros hacemos cosas y estamos medio tanteando, ¿verdad? Por ejemplo, hay instancias en las cuales no me acuerdo si dejé la puerta de la casa abierta. Digo, yo sé que siempre está cerrada, ¿verdad? Pero la puerta del frente de la casa siempre está cerrada. Yo entro y la cierro arriba. Tiene una aldaba esta que tiene que ser con llave. Y la de abajo, la de la perilla. La de la perilla siempre está cerrada. Pero la de arriba, no sé, yo me acuesto y yo sé que yo la cerré. Pero de momento son las 3 de la mañana y digo, yo habré cerrado. Sí, yo la cerré. O Lisa de momento me dice, Jimmy, ¿tú cerraste la puerta al frente? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Mira que el otro día se quedó abierta. Ya está toda la casa oscura. No se voy para allá. Tanteando, porque tú te acuerdas cómo estaba la casa, ¿verdad? Más o menos, y tú vas caminando por ahí. Y de momento, ¿no te acuerdas que el filo de la puerta estaba aquí mismo? ¡Para! Usted va por ahí caminando, ¿verdad? Tanteando. A veces así andamos en nuestra vida, hermano. A veces nosotros andamos tanteando. Decisiones que tomamos tanteando porque no tenemos la experiencia. Pero usted prende la luz y usted ve las cosas. Dios, si está bien de la vista, ¿verdad? Tiene esa bendición. Pues, cuando conocemos al Señor y sabemos que Él está allí y sabemos que su poder es tan y tan grande para poder llevarnos a través de las situaciones, es como usted andar por cualquier área y usted poder ver las cosas de manera clara. Así es, hermano, así de claro es. Cuando usted sabe, yo he estado aquí antes. Pero los americanos dicen, been there, done that. He estado ahí y he hecho eso, precisamente. Alguien se acerca a usted y dice, ay, Wilmer, tengo esta situación, que pasé por esto y esto, y Wilmer empieza. Y le dice, ¿por qué te estás burlando de mí? No, me estoy burlando de ti. Es que eso exactamente yo lo viví y Dios me ayudó. Y Dios me ayudó a tener la victoria en esa situación con su bendición. Fue bueno, misericordioso, me protegió y suplió a mi necesidad tal y como yo necesitaba. Y me dio de más. Al punto de que me avergoncé de que Dios me diera tanta bendición que yo no merecía. Esa es la misericordia de Dios activa en la vida del creyente, hermano. Y eso es lo que le está pidiendo David al Señor, que le dé poder. Y este es un término que muchas veces está mal interpretado. Hay personas quienes hablan como el poder como un asunto gubernamental, ¿verdad? Pues eso es lo que significa gobierno. Gobierno significa poder. Y poder para muchas personas es simplemente tener la capacidad de poder manipular la vida de los demás. Pero el poder es una dádiva que nos da Dios para poder ejercer sobre aquellas cosas que nos afectan. En una situación adversa, el que usted pueda hacer, ese es el poder. Que usted pueda obrar, actuar sobre las situaciones que le afectan de parte de Dios. Hay instancias que usted le puede quedar resuelta la situación sin usted levantar un dedo. Pero ciertamente David hablaba sobre otras fuerzas externas que le estaban afectando o pretendían afectarle a aquellas personas quienes vendrían de manera violenta o de manera soberbia a afectar su vida. Dios quería que él pudiera obrar sobre esas situaciones y salir victorioso. Pues eso es lo que él estaba pidiendo precisamente al Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Quiero que consideremos la pregunta esta. ¿Cómo puede responder Dios una oración en la que pedimos su poder? ¿Y cómo recibimos ese poder? A ver, hay varias posibilidades de contestación a esta pregunta, ¿verdad? Primero, ¿cómo puede responder Dios a una oración en la que le pedimos su poder? Hermano Jorge.
Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, ahí está la esencia de entender nosotros que el Señor responde a nuestras oraciones, precisamente dependiendo de la disposición espiritual de cada uno de nosotros.
Amén. Manuel Jorge dice que depende. Depende de nuestra relación con el Señor, nuestra condición espiritual. Es lo que dice, hermano. ¿Bien? ¿Alguna otra contestación a esa primera porción de la pregunta? Hermana Lorian.
Yo pienso que pues, como la oración es algo que es algo bien íntimo, ¿verdad? Porque, pues, la oración personal, porque nosotros tenemos también oración congregacional en la que exponemos y los hermanos conocen nuestras necesidades también, ¿verdad? Pero ahí la oración que es bien personal y bien íntima, pues yo pienso que cuando nosotros en esa oración reconocemos delante de Dios que nosotros no podemos, que con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos más, pues entonces ahí es cuando uno le pide, Señor, pues danos tu poder para poder resolver esta situación, para que tú intervengas en ella. Y y hagas la voluntad de, pues, la voluntad de Él, pero que solamente es con el poder de Él que uno podría hacerlo, porque hay cosas en la vida de uno que uno, Dios le da la sabiduría para uno poder resolver ciertos problemas, ciertas situaciones, ¿verdad? Pero hay cosas que solamente es Dios que las puede hacer, que lo que diríamos es un milagro, porque si no interviene Dios, no hay forma de que podamos salir de esa situación. Aunque no quiero decir que uno no le pida a Dios en esas otras cosas que quizá uno pueda, ¿verdad? Porque uno tiene que tener la sabiduría que viene de Dios. Pero entonces Dios nos da ese poder, ¿verdad? Ahí es que contesta esa oración, porque uno se humilló, como decía el hermano, ¿verdad? Que un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar, porque uno se humilla y le da lugar a Dios para que sea Dios el que haga. Como tú explicabas ahorita, ¿verdad? Que no es por uno mismo que uno lo va a hacer, sino que entonces uno le da el espacio, ¿verdad, a Dios? No como tú decías, que uno en la oscuridad da tumbos para aquí y para allá, o trata de hacer algo que quizás uno nunca ha podido hacer y lo quiere hacer uno a su forma, ¿verdad? Yo lo veo de esa forma, de que no puedo, Señor, más, yo necesito que tú intervengas y que el poder tuyo sea el que se manifieste en esa situación. Y pedirlo. Yo tenía una situación que le digo, Señor, necesito un milagro, porque es algo que no, humanamente no se puede, por más que uno le vea para aquí y para allá, y uno busca muchas veces primeramente la salida humana, y uno se da cuenta que no, que solamente es el poder de Dios. Yo recuerdo el testimonio que daba Ivón, ¿verdad?, del jueves, que decía que la petición que Dios le contestó en cuanto a lo del viaje ese que tiene que hacer, pues mira, es Dios, porque ella dice, yo no cualificaba por lo que los requisitos que pedían, yo no cualificaba, pero yo lo sometí y le dieron la ayuda. Pues eso es Dios. Es Dios, porque si alguien por unas normas, tienes que tener esto, tienes que tener esto otro, pues esas son las normas. No nos podemos, no puede haber una preferencia, no me puedo ir por encima, pero cuando Dios interviene y es voluntad de Dios, pues Dios lo hace. Pues eso es un milagro. Para mí eso es un milagro, porque es algo que no, por los requisitos, pues no, es como si tú dijeras, voy para la universidad, tengo que tener este promedio, no lo tengo, pues no puedo entrar, ¿verdad? Pero si es la voluntad de Dios, algo Dios hace, si ve que es un propósito en Dios en hacerlo. Y yo me gozaba, porque yo, como le decía a Tito, mira, eso fue Dios, porque no hay otra forma de explicarlo. Tú ves el papel blanco y negro y te dice, estos son los requisitos, punto, no hay break. Pero Dios le contestó y ella pudo recibir esa ayuda que necesitaba para poder ir a ese viaje. O sea que uno ve que Dios le abrió esa puerta. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Los que estaban aquí saben, porque ella dio el testimonio ese día. Pero esos son milagros grandes, porque humanamente ella, por los méritos que lo que necesitaba, no lo podía hacer. Pero Dios intervino.
Hay que entender la palabra poder, ¿verdad? No es solamente la posibilidad, pero el poder de Dios, cuando nosotros pedimos de su poder, que nos dé poder, es que nos dé la capacidad. Es una energía, ¿verdad? El poder es una energía. Pero en lo que respecta al poder que Dios nos da, es una capacidad, es una autoridad delegada. Dios nos da poder para hacer muchas cosas, hermano. Dios nos da poder para poder proclamar su palabra. Y hay muchos poderes que Dios delega en nosotros. Y el pastor va a estar hablando sobre los dones específicos. Este martes, no se pierda ese estudio. Hace dos semanas atrás, dos martes atrás, el pastor estaba hablando sobre los dones espirituales. Y estos son poderes que Dios delega en sus hijos. Hay unos que nosotros necesitamos específicos para un momento dado. Dios imparte de su poder sobre nuestra vida para que nosotros podamos realizar una función específica en un momento dado. Pero para nosotros poder recibir ese poder, hay que pedírselo al Señor. Hay que tener fe. Y Él nos lo dará si es que su voluntad. No es que Él está obligado a hacerlo. No es que Él está obligado a hacerlo. No es que, Dios mío, me tienes que dar tal cosa. Decía el pastor el otro día que hay veces que hay personas que hacen ciertas cosas y si supieran lo poderoso que es Dios, estaría más tranquilo, ¿verdad? Que Dios pueda hacer, ¿cómo es? pedacito de uña y le tira y lo acaba. Nosotros tenemos que estar conscientes cuál es nuestro rol delante del Señor, y cuando pidamos a Él, sepamos qué es lo que Él puede hacer por nosotros, pero esperemos en que Dios conteste según su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, hermano. Si nosotros estamos diciendo que sabemos que Dios es bueno, que es misericordioso, que es perdonador, pues entonces no es que sea de la boca para afuera que nosotros lo digamos, como decimos en puertorriqueño. Es que nosotros realmente sepamos de qué estamos hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver los puntos que estuvimos considerando, y le voy a dar la oportunidad, si a usted se le quedó algo sin decir y quisiera compartirlo con nosotros, pues le damos el espacio. Podemos clamar al Señor y esperar que responda a nuestras oraciones basándonos en su carácter y en su gloria. ¿Su carácter? Pues ya, todas las características, algunas características que menciona David, las reseñamos hace un momento. Los hijos de Dios pueden confiar en su ayuda porque Él es misericordioso y confiable. El poder de Dios es nuestra única esperanza para sobrevivir y avanzar en medio de las pruebas de la vida. No es por nuestras fuerzas, hermano, no es por nuestras capacidades, no es por nuestros talentos, es por Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que usted, hermano Pablo, quiere comentar algo?
A ver si me sale la voz ahora. Sí, aquí en el versículo 14, ¿verdad? Pues él dice: los soberbios se levantan contra mí y conspiración de violentos. Si recordamos cuando estábamos estudiando el libro de Samuel, que Absalón lo estaba persiguiendo para matarle, para él poder ser rey. También Simeí, cuando él iba huyendo, le tiraba piedras porque él lo culpaba de la muerte de Samuel, y él estaba bien angustiado, por eso clamaba al Señor. El libro de los Salmos, el 17, es también una oración. Ahí también él le pide al Señor, ¿verdad? El 90, el 102 y el 142 son oraciones del rey David a Jehová Dios.
Amén.
Eso es todo.
Amén. Gracias, hermano Pablo. Hermano Pablo está pasando ahí por la ronquera de mozo. Esperamos que se mejore, hermano Pablo, también. Gracias, hermanito Pablo. La semana que viene vamos a considerar el último estudio en este tema. El libro de los Salmos, ¿verdad? El tema Adoremos de Corazón. El título del estudio es Te Celebro. Y de asignación nos vamos a llevar el Salmo 92. El hermano David Manuel va a estarnos llevando a través de ese estudio el domingo que viene. Esperemos sea de bendición para todos nosotros y para él también. Les invito entonces, hermano, a que estemos puestos de pie, si les es posible, para tener una palabra de oración y de esta manera dar por terminado el estudio de esta mañana. Santo Dios, te damos gracias en este día. Gracias, Padre amado, porque tú eres más que bueno con cada uno de nosotros. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos, mi Señor. Primeramente porque te tenemos a ti y podemos contar con tu favor inmerecido todos los días de nuestra vida. Y si pensamos con fe y evaluamos nuestras vidas, podemos identificar tu presencia alrededor de nosotros y en nosotros a través de los tiempos. Ayúdanos, Padre Santo, a tener conciencia cada día de tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos cada día a ser más agradecidos, a estar más conscientes de tu presencia y de tu amor y de tu misericordia en nuestras vidas. Y perdónanos, Padre Santo, por las ocasiones en las cuales no te tenemos en cuenta. Cuando pretendemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pensando que pudiéramos tener algún mérito que nos haga merecedores de algún tipo de gracia, mi Señor. Perdónanos. No permitas, Padre Santo, que jamás seamos soberbios, que nos enorgullezcamos, que nos vanagloriemos, mi Señor. No permitas que lleguemos a la vanidad. Ayúdanos cada día, mi Señor, a ser más humildes, a ser más amorosos, a estar más conscientes de las necesidades de los demás y a ser más arrojados y diligentes en tu obra, mi Señor. Permite que podamos proclamar tu palabra con valentía, sin avergonzarnos, Padre Santo, para que tú no tengas de qué avergonzarte de nosotros. Gracias, Padre Santo, por este lugar. Y gracias por mis hermanos quienes han llegado hasta aquí en esta mañana. Bendice, mi Señor, todo ser que se encuentra en este lugar, en este momento. Te imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que a ti te place bendecir a todos aquellos quienes te buscan. Gracias, mi Señor. Te pedimos que esta bendición sea real en este día para todos los que estamos aquí. Haz que esta bendición también sea extensiva a nuestros seres queridos y nuestros familiares, Padre Santo, a los hermanos quienes no pudieron llegar aquí en esta mañana, ya sea porque estuvieron convaleciendo o porque están encarando alguna situación difícil en su vida. Te pedimos por todos ellos, mi Señor, que tú les ayudes en su situación adversa en este momento, que tú les visites, mi Señor, y les abraces con tu amor, que puedan sentir tu presencia de manera palpable y que puedan sentir el gran gozo en su espíritu, en su ser, de saber que tú estás ahí. Gracias, mi Señor, porque en mi vida yo sé que esto es así. Yo sé que tú estás aquí conmigo, mi Señor, y que tú estás dispuesto a estar con cada uno que acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor. Te imploramos ahora, mi Dios, que en estos días que se avecinan, que estamos en preparativos para la campaña de Semana Santa, y que los hermanos en distintos lugares en esta isla y en distintos lugares en el mundo están preparando su vida y los distintos espacios para poder proclamar tu verdad. Ayúdanos a todos, mi Señor, a hacerlo con amor, a hacerlo con fe y creyendo, mi Señor, que tú eres el que vas a ser enaltecido y sabiendo que tú eres el que vas a ser glorificado en medio de todas las personas. Que podamos sentir amor, mi Señor, por todos aquellos quienes se niegan a recibir tu palabra. Que no perdamos, mi Señor, la fe en que tú harás la obra, Padre Santo. Llénanos de esa fe, mi Señor, te imploro. Llénanos de más amor por las vidas, mi Señor, para que no se pierdan, mi Dios. Bendice este espacio y quédate ahora con nosotros, Padre amado, en lo que resta de culto. Permite que podamos cantarte sabiendo que tú estás aquí. Que podamos dar, mi Señor, de lo que tú nos has dado para que tu obra sea enaltecida y que podamos esperar en ti, Señor. Bendice a mi pastor y que la palabra que tú has puesto en su corazón y en su mente pueda ser proclamada con tu poder y que cada uno de nosotros en obediencia estemos atentos a esta palabra y dispuestos, mi Señor, con un corazón humillado a obrar sobre esta palabra para que ésta pueda surtir el efecto que tú quieres que surta. Gracias, mi Señor, te pedimos todo esto sabiendo que tú estás aquí, en el nombre de lo más hermoso que jamás caminara sobre esta tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.